Por eso que nosotros recomendamos entre las 10 de la mañana y 5 de la tarde no exponerse directo, no hacer ejercicio, no hacer esfuerzos desmedidos en estos casos, porque puede exponerse a complicaciones mayores. Y el otro tema muy importante es que si yo no puedo, no tengo otro horario, entonces ese tiempo que yo dedico para actividad física o para el trabajo, tengo que partir en algunos tiempos para poder descansar, hidratarme y tratar de enfriar el cuerpo principalmente. En eso consiste de prevenir las complicaciones del efecto calor. Si yo no voy a hacer una actividad de una hora de caminata, entonces cada 20 minutos estoy descansando 5 minutos para poder enfriar el cuerpo. Porque por cada actividad de más de media hora, la temperatura interna del cuerpo aumenta 0.5 grados cuando la temperatura externa es mayor a 38 grados.
Bien. Doctor, supongamos una cosa. Terminamos programa a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana con Juan, y decimos, vamos pues a Ñuguazú a hacer
no, una... No, ni loco. Salimos muertos de ahí.
No, supongamos. Claro. Y en sí. Una de esas... A mí me da el famoso un patatús, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es lo que Juan, en primer término, qué es lo primero que debe hacer si se encuentra con alguien que se ve afectado por el intenso calor, por las altas temperaturas?
Lo primero, como cualquier cuadro, como si fuera, se considera eso, para pedir ayuda. Primero pedir ayuda y atender inmediatamente después a la persona. ¿En qué sentido? ¿Cómo le va a atender a la persona? Primero, Javier, si Javier le responde, es un signo, muy buen signo. Ahora, si Javier no le responde, entonces no debe perder demasiado tiempo. De alguna forma tiene que trasladarla o tratar de enfriar a Javier de su cuerpo si es por debido al efecto del calor. Si tiene agua o pide agua allí, le derrama agua por el cuerpo despacito, no agua fría. Si se puede, agua de temperatura normal, nada más, porque el agua fría también puede hacer otras reacciones.
Debe ser agua fresca, doctor, ¿no?
Fresca nomás, sí. Entonces, primero pedir ayuda para no perder ese tiempo, se gana eso, pedir ayuda a los que están alrededor. Y segundo, ver si Javier está consciente o no está consciente. Si está consciente, es un signo a favor, es levantarle la pierna un poco, por lo menos tratar de levantar un minuto, bajar la pierna 30 segundos y volver a levantar. Si en ese tiempo recupera a Javier, bueno, todo está todo bien. Si no recupera a Javier en ese momento, ya hay que ponerlo a Javier, si es posible, recostado boca para abajo para que por las dudas, si reacciona, no vomite y no se complique en las vías aéreas.
Que es lo que nosotros podemos hacer cuando nos encontramos con una persona que está en ese cuadro. Doctor, pero jamás intentar hacerle caminar o hasta el auto o hasta un banco, por ejemplo.
No, en ese momento si se siente mal, en ese momento hay que hacerle sentar, si es posible, si está consciente, sentado nada más que respire hondo y trate de recuperar, no llevarlo más, hacerlo más esfuerzo, porque justamente ya se alteró el mecanismo de la autorregulación del cuerpo, perdió ya eso. Entonces, en ese momento puede ser que vuelva a recuperar con ese tiempo de descanso.
Claro. Doctor, otro tema muy importante para aclarar a la gente sobre el tema de la hidratación. No es lo mismo tereré, ni mate, ni jugo que agua.
Exactamente. Es importante tener en cuenta, a pesar, o sea, por lo menos en estos tiempos de aumento de la temperatura, nosotros recomendamos que, aparte de tomar su tereré, que tome la cantidad de agua necesaria, porque el cuerpo se va a autorregular. Si es que dice el cuerpo, estoy excedido en líquido, va a hacer que orine mucho nada más, ¿verdad? Pero si la persona no está orinando, significa que le falta líquido, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, en eso va a autorregularse el cuerpo en sí mismo.
Ya. Doctor, si tuviéramos que hablar de la incidencia de los accidentes cardiovasculares, ¿podemos reiterar esos números, esas cifras del ministerio?
Bueno, en relación a prevención en relación a mortalidad cardiovascular, primera causa sigue siendo la enfermedad cardiovascular, cardiocerebrovascular. Primero está el infarto, que aproximadamente mueren 7.500 personas por año. Después está el accidente cerebrovascular, en estos casos mueren aproximadamente entre 4.500 a 5.000 personas por año. Entonces, en ese esas son las dos primeras causas de mortalidad en nuestro país.
Infarto es cuando es el corazón, y el accidente sí. cerebrovascular es el derrame.
El derrame, exactamente.
Bueno, y entre el derrame y el cerebro, cuando está ocurriendo, ¿tienen los mismos síntomas o no?
No, vos decís entre el infarto y el infarto cerebral.
Claro.
Son distintas manifestaciones. En el caso del infarto, la manifestación principal es el dolor de pecho, intenso en la región de la corbata. En el caso del derrame, yo pierdo el conocimiento o tengo debilidad de la mitad de mi cuerpo, no puedo mover. Esos son síntomas principales del derrame cerebral.
Doctor,
o puede ser que sin tener yo ninguna ganas de vomitar, empiezo a vomitar de por sí, eso también es un síntoma del derrame cerebral.
Pero, ¿cuánto tiempo tiene una persona que siente esos síntomas hasta que se dé efectivamente el derrame? O sea, la pregunta es, ¿hay tiempo para pedir ayuda, por ejemplo?
No, ese es el tema. Es repentino la pérdida de conocimiento. Yo voy caminando y ahí me caigo. O sea que yo no estaba sintiendo nada, entonces es agudo en ese el tema, ¿verdad? Muy raras veces, ese es el problema. No hay tiempo, o sea, lo que no hay que perder tiempo es acudir inmediatamente a un centro asistencial cuando ocurra eso. Yo no puedo estar sintiendo algún síntoma porque voy a tener un derrame. En cambio, el infarto puede ser, porque en el infarto, si yo estoy caminando, me duele el pecho y digo, bueno, voy a descansar y me pasa el dolor, eso significa que voy a tener el infarto si sigo caminando.
Bien. Doctor, un gusto, y estamos siguiendo de cerca siempre. Gracias por estas recomendaciones. Así que nos vamos a ir a hacer más ejercicio a las 10 de la mañana.
Claro. Y Javier, quería utilizar 30 segundos de tu tiempo para decirte que mañana empieza el Congreso Latinoamericano de Hipertensión, en parte como presidente del Congreso, y ahí vamos a debatir también todo lo que se puede tratar de mejorar el control de la presión arterial. Todos los países latinoamericanos nos estamos reuniendo acá en Paraguay.
Doctor, ¿cómo va ese tema del consumo de la sal en nuestro país? A ver, lo que quiero preguntarle es, ¿hay control, hay normas vigentes que establecen, cuando hablamos de locales gastronómicos, restaurantes, lo que sea, sobre el uso de la sal?
Sí, hay leyes, inclusive uno de los del mayor impacto en capital y, digamos, en departamento central, es que hace 2 años atrás se ha reunido a todos los panaderos, tanto del supermercado y los de panadería, de asociaciones, y se ha reducido la cantidad de sal en los panificados.
Qué bueno.
Y eso prácticamente ninguno de los eso es una estrategia de salud pública que llega a mayor cantidad de personas, y las personas no se han dado cuenta tanto la disminución de la concentración de la sal en los panificados, pero como el pan es de consumo, todo el mundo consume pan, entonces es un efecto de salud pública. Y lo otro, en las cuestiones de restaurantes, se trata de trabajar con ellos, principalmente que no poner el salero a la mesa, y si es necesario, sí lo tienen a disposición de la persona que necesita.
¿Vos sabés que es cierto, doctor? Porque se estira que por lo menos que el salero esté lejos de la mesa, y como pedir no es una costumbre de los paraguayos, que sea un poco más difícil pedir.
Sí, así mismo, y en eso tratamos de que los dueños de los restaurantes escuchen estos programas, de esa forma tratar de que de ayudar realmente a las personas, porque si yo sé que lo que va a ayudar a las personas tengo que hacer, debo cumplir esas recomendaciones, y yo creo que eso va a ser una referencia para ese restaurante, de que eso no es bueno, y de que eso es el estilo de ese restaurante, de cuidar a las personas.
Raúl, mi primo, siempre va a almorzar a casa, y cuando nos sentamos, lo primero que, antes de agarrar el cubierto, doctor, agarra el salero y tira la comida.
Sin probar.
Le dije, espera, ¿vos ya probaste por lo menos la comida para ver si está salada? Dice, no, seguro le falta, me dijo.
Sí, bueno, y sabes, Javier, si tu primo tiene presión alta, esa persona se llama hipertensión sal sensible, necesita la sal. Pero si él deja de consumir la sal, la presión va a ser bien controlada sin ningún medicamento inclusive.
No, no sé, tiene 20 años.
Y sí, pero ya así empieza, a los 40, si sigue consumiendo con la misma cantidad, ya va a tener presión alta.
Ah, bueno. Doctor, un gusto, que tenga buen día.
Igualmente, gracias.
Ahí estaba.